Seguimos avanzando en la mañana del espectador, abrimos la tertulia de hoy, nos acompañan cuatro mujeres que ustedes han venido escuchando, Fabiana Goyeneche, Patricia Soria, nuevamente Jimena Olascuaga, edila del Partido Nacional en el Departamento de 33, Convencional Nacional y Departamental por Montevideo, y la politóloga María Elena Laurnaga, ex diputada del Frente Amplio por el Partido Socialista. Buenos días a todas, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ir a un primer tema que ha sido muy comentado y tiene que ver con la ganadora a mejor actriz de reparto en los premios Oscar, Patricia Arquette, protagonista de la película Boyhood.
To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we...
A todas las mujeres que han dado a luz, que pagan sus impuestos y que son ciudadanas de esta nación, hemos luchado por los derechos de todos los demás. Ya es hora de que tengamos de una vez por todas el mismo salario que los hombres y los mismos derechos para las mujeres en Estados Unidos de América. Y esto lo vamos a relacionar con lo expresado por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que defendió los beneficios económicos de una mayor participación laboral activa de las mujeres, por lo que llamó a suprimir las restricciones legales que impiden la igualdad de género.
You have to demonstrate the business case. It is a moral issue. It's a moral imperative, I would say.
En demasiados países, demasiadas restricciones legales conspiran contra que las mujeres sean económicamente activas. En un mundo que busca el crecimiento, las mujeres ayudarán a encontrarlo. Si existe una cancha nivelada en vez de una conspiración insidiosa, escribió Lagarde en un blog del organismo al presentar un informe titulado Juego Justo, leyes más igualitarias impulsan la participación laboral de la mujer. María Elena Laurnaga.
Sí, bueno, es muy impactante que en una ceremonia como la del Oscar se utilicen esos escasos minutos para esta defensa. Me resultó muy jugado, muy valiente de esta, y además muy inesperado para mí, ¿no? Uno cree que Hollywood, qué sé yo no sé nada de Hollywood, pero que Hollywood es un montón de estrellitas que flotan y cada una cobra un caché que puede ser más o menos que el de un hombre por su estética, qué sé yo, no sé, por su experticia. Y fue interesante ver la platea también, ¿no? Como algunas actrices se levantaron como un resorte.
Parecían que estaban en la tribuna en algún caso.
Meryl Streep concretamente, y la están pasando en todos lados, Meryl Streep afirmando y asintiendo esta cuestión. Lo de Lagarde también es muy importante. Ahora, yo creo que esto lo que hace es tomar ayuda a la visibilidad pública de algo que es viejo y que está también trabajado hace tiempo. Yo recuerdo que hace más de 10 años el Banco Mundial, en una jornada acá en Montevideo, hablaba de la economía de género y planteaba la necesidad de traducir en números, tanto como costos como ganancias, la ausencia o la presencia de mujeres en el mercado. Y recuerdo también, quiero recordar a aquellos que puedan acceder por internet, que en este país son casi todos, seguir los trabajos de CEPAL. Realmente CEPAL está haciendo una contribución muy importante, muy significativa a la economía y, bueno, y a las políticas públicas, tratando de incorporar la dimensión de género como una condición de éxito imprescindible.
Sí, voy un poco en la línea de María Elena. No soy gran seguidora de los Oscars. En realidad me rechina un poco lo guionado y lo superactuado, lo sobreactuado más que nada del evento. No, la verdad que no soy muy seguidora. Lo que al principio vi fue el discurso de Alejandro González, el director de Birdman, que él es mexicano, hizo una reivindicación, dedicó el premio justamente a sus compatriotas mexicanos y dedicó unas palabras para con los inmigrantes y para que en Estados Unidos se controlara y se regulara y tuvieran los mismos derechos que las personas que habían llegado antes, planteó. Incluso ironizó diciendo de que dos Oscars seguidos que ganara un mexicano, que sería un poco raro. No vi muchos comentarios en cuanto a esto u otras reivindicaciones sociales, como fue, por ejemplo, de parte del guionista de Código Enigma, que planteó que en su juventud él se sentía raro y que incluso sintió ganas de quitarse la vida, en cuanto haciendo referencia a los planteos de diversidad sexual. Incluso también hubieron planteos en contra del racismo, ¿verdad? De derechos que se pelearon hace 50 años y que hoy están nuevamente en juego sobre el tapete. Sí vi críticas a este discurso de Patricia Arquette. O sea que es increíble cómo el reflejo social sigue condenando a que las mujeres peleemos por nuestros derechos.
si estarán invisibilizados las diferentes maneras de discriminación y totalmente naturalizadas, que siguen haciendo falta este tipo de reivindicaciones y que, sin embargo, si lo medimos en realidad en función de lo que fue y de las repercusiones que tienen este tipo de premios y actrices con esta trayectoria, en realidad las repercusiones no fueron tantas. Y como decía Patricia, fueron más bien críticas o alguna burla, tal vez sin malicia, pero me parece que más allá de lo que uno pueda tener como opinión de estos premios, cualquier oportunidad para hacer visible este tipo de reivindicaciones es necesaria y es bienvenido que se aproveche. Pero además, como bien comentaba ella, del tipo de distintas discriminaciones que se denunciaron, ¿no? Por orientación sexual, por motivos étnico-raciales, bueno, ni que hablar que por género, también me lleva a plantear no podemos dejar de pensar en las discriminaciones intersectadas y cómo se potencian, en particular en cuanto al género. Es decir, cuando una mujer, además de mujer, es inmigrante, es afrodescendiente, es del colectivo LGBT o sufre algún otro tipo de discriminación, cómo se potencia y cómo aumentan las brechas respecto del resto de la sociedad y las discriminaciones y, por supuesto, las nefastas consecuencias que esto tiene.
No, de hecho, en realidad, esta entrega de los Oscar ha tenido una repercusión social más fuerte, pero también había construido una expectativa previamente. Emma Watson, que es la vocera de ONU por la equidad de género, había generado una campaña previamente con acorde a He for She, que es la campaña nueva de ONU, y algunos actores hombres habían llevado unos gemelos en el traje que habían sido especialmente diseñados por una joyería internacional justamente para apoyar la causa de equidad de género. También había una movida muy grande previa en la red carpet y todo lo que es previo a los Oscar, que a veces lleva un poco más de cholulismo y que la gente se copa un poco más y más en las redes sociales, que era la movida de Ask Her More, que era las actrices pedían que les preguntaran más que lo que tenían puesto. Reese Witherspoon fue una de las actrices que lo propulsó un poco más, incluso lo compartió en muchas redes sociales. Entonces eso había generado una expectativa previa. Y bueno, y Patricia Arquette fue lo que la cereza de la torta en ese caso, con la arenga muy fuerte de Meryl Streep, que es una actriz que ha guiado un poco esto en Hollywood.
Bueno, puede decirse que lo frívolo en este caso fue la crítica.
Sí.
La crítica de quienes entendieron que el discurso fue desacertado. Voy a ir con Tigo María Elena en un instante. El Banco, el Fondo Monetario Internacional, pretende abordar el tema con cuidado, no hacer críticas explícitas de las leyes de los países miembros, pero me gustaría detenerme en aquellas leyes que, pregunto, ¿deberían promoverse? ¿Qué espíritu debería tener la legislación? ¿Hacia dónde debería apuntar? Contigo.
Bueno, mira, hay cosas que puede cubrir la ley, que puede proteger, porque acá en Uruguay formalmente somos todos iguales ante la ley. Hay gente que tiene mucha resistencia a las leyes de discriminación positiva, por ejemplo, para los afro, para las mujeres en la cuota política, o sea, para los discapacitados, que existen en este país hace mucho tiempo. Entonces, una cosa es la legislación, que te puede garantizar algunas condiciones positivas para mejorar la posibilidad de acceso o garantizar la equidad y la igualdad. Pero hay otras medidas que no son de discriminación positiva y que, por ejemplo, en Uruguay, pequeñas, pero me parece que significativas, se están aplicando, que tienden a utilizar también otra estrategia. La discriminación positiva o la acción afirmativa, como se llama, es una en la política, en la economía, en los derechos sociales, pero tenemos que cambiar la cultura y la cabeza, incluso la cabeza de las organizaciones. Yo tuve la felicidad de trabajar con un conjunto de mujeres, con Naciones Unidas y PNUD. Te diré que ya hace 10 años, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, impulsando un programa en Uruguay que se llama Calidad con Equidad, que no va a cambiar todo, pero que tiene un efecto de demostración. ¿Qué es Calidad con Equidad? Es un acuerdo del Instituto Nacional de las Mujeres con las empresas públicas o privadas para hacer un análisis organizacional de su estructura funcional, para tratar de garantizar que a igual calidad y competencia de las mujeres haya igual sueldo y además igual oportunidad de acceder a cargos jerárquicos. Porque hicimos un estudio del Ministerio de Educación y Cultura y en varios otros lugares, en donde en la práctica, en el momento de ascender, las mujeres eran inconscientemente, entre comillas, inconscientemente discriminadas por sus jerarcas en general masculinos. Este proyecto de calidad con equidad lo que hace es obliga a la organización, que se obliga a la organización a un análisis organizacional para evaluar la calidad de sus funcionarios, cosa que le sirve a toda organización, y evalúa después si esa persona, esa mujer, está en igual competencia que un hombre en el mismo lugar, con el mismo sueldo y con la misma posibilidad de acceso. Eso se ha hecho en convenio con empresas públicas. La primera con la que se hizo fue con ANCAP. Estaba Daniel Martínez en ese momento en el Ministerio de Industria, pero se ha hecho con OCE, que tiene un avance bastante importante, y se ha hecho, se está haciendo con alguna empresa privada también.
Bien, acciones afirmativas, promover nueva legislación, ¿por dónde pasa?
Hay una brecha muy importante que incluso se salió un poco más a la luz con el discurso de Patricia Arquette particularmente, es que las mujeres casadas con hijos ganan bastante menos que las mujeres solteras que han sacrificado su vida personal para crecer un poco más profesionalmente, y eso no se ve reflejado en los hombres. Los hombres casados con hijos ganan exactamente igual que los hombres solteros sin hijos. Entonces hay realmente un problema grave en ese sentido, y hay que focalizar un poco en eso. Nosotros veníamos hablando incluso en la tertulia pasada de que hay un sistema de cuidados que es negligente en cuanto al desarrollo personal de las mujeres para que se puedan desarrollar profesionalmente, y a la vez hay discriminación implícita que no cumple con las leyes que existe de hoy, que las mujeres que estamos en edad reproductiva tenemos menos posibilidades muchas veces de conseguir un trabajo, y muchas veces tenemos menos posibilidades de tener un aumento de sueldo o un aumento de responsabilidades justamente por estar en una edad reproductiva y que los empleadores contemplen eso.
Sí, dos cosas. Por un lado, es real que hay una brecha salarial y sucede en todos lados. En Uruguay, puntualmente, somos uno de los países de la región que tiene una brecha más amplia, es un 26% de diferencia de los hombres con las mujeres, o sea que sí existe esta brecha salarial y en Uruguay hay que atenderla. Hay más mujeres en la universidad que los hombres, las mujeres trabajan más horas que los hombres, y ganan menos, eso es una realidad, y hay una diferencia muy importante a la hora de escalar jerárquicamente en un puesto. Esto también responde a que los empleadores temen que la mujer tenga hijos, entonces eso quite responsabilidad o horas de trabajo, que la mujer directamente se repliegue al ámbito del hogar, que es esa inercia que se siente en la sociedad, que es a donde pertenece la mujer.
Bien, no dejemos de lado el aspecto vinculado a la posibilidad de nueva legislación o no, y la sensación de que deberían promoverse más acciones afirmativas. Un sistema de cuidados negligente, mencionó Jimena.
Sí, sin duda, y creo que también por eso es que tenemos tantas expectativas sobre el nuevo Sistema Nacional de Cuidados que se implementará en el próximo periodo de gobierno y que se ha estado trabajando tanto en el actual, porque realmente, como cerrábamos la tertulia pasada, creo que la palabra clave para comenzar a salir de este tema tan complejo es corresponsabilidad. Que realmente asumamos que no tiene razón de ser que sea la mujer casada y con hijos la que tiene todas las desventajas en materia laboral, en materia económica y en tantas otras, cuando en realidad ya es hora de que a esta altura nos demos cuenta que tenemos que todos formar parte de este mismo sistema para que las posibilidades sean reales en situación de igualdad y en situación de equidad.
Sí, tenemos un tema puntual que es hacer foco en esos sistemas de cuidado, pero particularmente a veces tendemos a creer que la legislación te soluciona absolutamente todo, y no necesariamente. O sea, nosotros tenemos leyes que tienden a equiparar un poco más esto y solucionar el tema de la equidad. El problema son los controles, y el problema es realmente cómo se implementa y cómo cambiamos la mentalidad del empleador, cómo cambiamos la mentalidad de la mujer que está trabajando. Hay una charla de Ted Woman muy famosa, de la CEO de Facebook, que dice que hay un gran problema de las mujeres, que las mujeres no negocian su primer sueldo. Los hombres sí. Las mujeres aceptan el sueldo que les dan, que les impide. Las mujeres no se sientan normalmente a la mesa a negociar. Las mujeres tienen un montón de falencias que han tenido por el sistema de educación y por el sistema social que las ha llevado a ser un poco más retraídas en algunas cuestiones de negociación, que no las ha hecho tampoco hacerse valer. Entonces hay que empoderar también a las mujeres con otro tipo de mecanismo, no solo leyes.
Sí, yo creo que hay que informar, tal vez la haya sorprendido toda, más de uno hace un rato, cuando mencionaste que hay un 27% de diferencia salarial en Uruguay, y la hay efectivamente. Entonces creo que lo primero es conocer lo que realmente pasa. Me parece que fue un logro muy importante incorporar en la encuesta de hogares, en la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística, incorporar distintas variables de género justamente para evidenciar eso. Entonces tenemos información oficial que confirma, y muy válida, que confirma estas cosas de las que estamos hablando. Y segundo, sí, penalizar empresas públicas o privadas que no cuidan esta inequidad, ¿no?
Sí, una puntualización sobre los comentarios de Lagarde. Se hace hincapié en las mujeres que tengan la posibilidad de ser económicamente activas. Y a mí me molesta un poco seguir pensando en la mujer en clave de poder seguir usufructuando a la mujer como que fuera una prestadora de servicios, simplemente, ¿no?, según la coyuntura y la cultura en la que se está. Si hablamos de demografía, bueno, vamos a ver cómo incentivamos a la mujer para que reproduzca más hijos a la patria. Si hablamos de economía, bueno, es la mujer, porque si hablamos de educación, es la mujer que, fíjate, que sale de la casa y deja a los hijos descuidados. Ahora, si hablamos de economía, bueno, vamos a poner a las mujeres a laburar para que ayuden el crecimiento económico. Creo que hablar de crecimiento sin hablar de desarrollo es un grave error, y ya no podemos, me parece, seguir escuchando al FMI en este sentido, seguir haciendo hincapié en el crecimiento sin hablar de desarrollo. Y parte del desarrollo, sin duda alguna, es que la mujer tenga espacio de autorrealizarse y que no siga dependiendo y ser esclava del sistema, que es uno de los peligros que corremos con el sistema de cuidados, que la mujer deje de ser esclava dentro de las cuatro paredes de su casa para que sea esclava dentro de las cuatro paredes de una oficina o de un trabajo cualquiera.
No, me gustó que reaccionaras, me encantó que reaccionaras. Yo simplemente creo entender la lógica de Lagarde. No sé si no estoy defendiendo al FMI y a Lagarde, pero como creí entender la lógica del FMI, del Banco Mundial y de CEPAL que mencionaba, que es ponerle número a la inequidad. Porque en este mundo, si vos no le pones, entre comillas, precio al valor de las cosas invisibilizadas, muchas veces no tenés oportunidad de hacerlas valer. Entonces son cosas muy valiosas, y lo que están haciendo es ponerle precio cuando le ponen el número al lado, ¿no?
Y sobre todo, retomando la cuestión cultural y cuánto hace falta, mucho más allá de los sistemas que uno pueda implementar y de las leyes que se puedan aprobar, no dejar de insistir, sobre todo, por un lado, respecto de las mujeres, ¿no? De ese discurso permanente de, bueno, si... que se escucha a veces, si yo llegué, si yo pude, si yo tengo el sueldo o conozco a una mujer que, no generalizar. Lo cierto es que esta brecha existe, que estas diferencias existen en todos los términos, y no es porque las mujeres sean menos capaces o tengan menos voluntad o tengan menos herramientas de sí mismas, sino que las posibilidades reales son cercenadas. Entonces, en primer lugar, nosotras mismas creo que tenemos que todavía que tomar una gran conciencia. Pero además, y volviendo yendo a otro tipo de corresponsabilidad, ¿por qué no? Si se trata de igualdad de género, bienvenidos y fomentemos y busquemos y motivemos a los hombres feministas, que creo yo que es un potencial que todavía hay en nuestro país, lejos de ser aprovechado y desarrollado como debería hacerlo, y una herramienta sin duda fundamental para que esta equidad se vuelva real.
Bien, por contraste, ¿cuánto se masculiniza la mujer cuando accede a un cargo de responsabilidad?
Muchísimo. Si nosotros observamos las mujeres que sí pueden jactarse muchas veces de haber logrado o ganado su lugar en materia económica, social, política, muchas veces es a costa de masculinizar su rol, su trabajo, su manera de desempeñarse.
Sí, había un estudio muy llamativo que era acerca del corte de pelo de las mujeres, como las mujeres iban cada vez cortando más el pelo a medida que iban subiendo en la escala de directivas. O sea, ya la que llegaba al punto de ser directiva ejecutiva de una empresa muy importante tenía el mismo corte de pelo que el director ejecutivo. O sea, hay un tema de masculinización, porque los hombres tienden a ver con más facilidad negociar con una mujer que se parece a un hombre que una mujer que se parece a una mujer.
Sin duda que esto responde al modelo hegemónico de poder, que ya le hemos mencionado en otras tertulias, que obviamente el que responde a la imagen exitosa, que es el hombre en nuestro país, alrededor de 50 para arriba, si tiene 50 es joven, obviamente heterosexual y caucásico. Exacto. Esto responde a lo que son las hegemonías y los estereotipos puntuales de género y de exitismo. Sí. Y esto, la única manera de poder cambiarlo es a través de la deconstrucción del patriarcado, que es el sistema que nos rige y que marca determinadas valoraciones de género y otro tipo de valoraciones.
Sí, yo voy a decir algo que he dicho muchas veces ya públicamente. Cuando Luisa Erundina, que fue la primera alcaldesa del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil, ganó la alcaldía, la intendencia de San Pablo, la revista Bella dijo: ¿quién es esta mujer con historia de monja, con cabeza de hombre y con cuerpo de fusca? Porque están todos los estereotipos puestos en esa imagen y esa
bueno, figura. Simplemente como aporte para cerrar esta tertulia sobre este punto, el Fondo Monetario buscó formular, como ustedes decían, sus argumentos en términos económicos. En un estudio previo, el Fondo dijo tener cifras similares de hombres y mujeres en la fuerza laboral que podría impulsar el crecimiento económico en un 5% en Estados Unidos, un 9% en Japón, un 34% en Egipto. Y en un reporte del Fondo Monetario, los investigadores descubrieron que pese a los avances en la igualdad de género, casi un 90% de los países sigue teniendo al menos una restricción legal basada en el género y 28 países tienen 10 o más de tales leyes. Respecto a lo que decía Fabiana, por ejemplo, también hay algunas consideraciones del fondo. Esas normas incluyen límites a los derechos de propiedad de las mujeres y leyes que le permiten a los maridos impedir que sus cónyuges trabajen o que le impiden a las mujeres ejercer determinadas profesiones. También habla la audiencia, dice, soy soltera, sin hijos y sufrí ese problema en mi actividad profesional, Estela de 33. En la administración pública no existe brecha, Antel, Banco de la República y otros, dice un oyente cuyo teléfono termina en 474.
No, formal no, el tema es cuando se va a validar el desempeño del funcionario, ¿no?
Bueno, sería bueno que se analizara los tipos de tareas que se hacen. ¿Sería justo ganar lo mismo un hombre que dobla su espalda y futuras lesiones que una mujer que vende ropa en una tienda? Dice una mirada.
Los hombres venden ropa en tiendas, también. Hay mujeres que se
hay mujeres también en la construcción, eso vale decirlo.
Sí, también. Bueno, conocí varios casos. Una señora, nunca me voy a olvidar, una saga que hicimos para la televisión donde una mujer cambiaba cubiertas de camiones. Otra hacía bloques, se había quedado sin su marido y hacía bloques allá por Los Aromos. Y ni que hablar los casos bastante típicos, taxistas, camioneras.
Sí, imagínese el impacto de una mujer jueza de fútbol, ¿no? Sí, por ejemplo, que ahora
empezó
a ver todavía, por eso todavía genera shock verla en un partido masculino, ¿no?
Hay que mirar hacia las leyes de países nórdicos, plenos derechos y también leyes que protegen la crianza de los hijos. Si no es solo más mano de obra para el mercado a costa de la familia, dice Wilmar. De la mañana, 37 minutos, segundo triste tema en lo que va de 2015. 10 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. El fin de semana se registraron dos nuevos casos. En Montevideo, una mujer de 39 años falleció a causa de las agresiones que le provocó su marido. Y en la ciudad de Río Branco, una mujer de 89 años fue asesinada a balazos también por su marido. El lunes, el colectivo Feministas en Alerta convocó una nueva marcha desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha para repudiar estos hechos y denunciar una situación que no mejora. Estamos hablando de una muerte por violencia machista cada 3 días, porque además hay que agregar, en este caso ya no violencia machista, la muerte de 2 hombres y un niño. Jenny Escobar, presidenta de Mujeres de Negro, dijo a El Espectador, a 8 días vivo tarde, que nunca se tuvieron estas cifras tan alarmantes.
Nunca pasó que en una entrada del año tan tormentosa para las mujeres y para el derecho de las mujeres, ¿no? Si bien es verdad que hay muchas más mujeres que, por supuesto, no mueren hacinadas, porque hay 26.700 denuncias nada más el año pasado, igual, la vida de una persona es irreemplazable. Tenemos que redoblar esfuerzos entre todos. Yo creo que ya no es una cuestión de las organizaciones sociales, es una cuestión de la sociedad toda, que verdaderamente todavía no se da cuenta de que estas cosas le pueden pasar. Y es una lucha también, y es un reconocimiento de las mujeres víctimas, que en el fondo ninguna cree que esto le va a poder pasar a ellas.
Fabiana Goyeneche.
Y primero, lo obvio, y parece que a veces también invisibilizado, nos están matando. Nos están matando, y en un país en el que se habla tanto de inseguridad, tanto de violencia, esto parece que se ha naturalizado, que ya no nos alarma, y que a excepción de un pequeño colectivo de mujeres feministas que están siempre firmes en la lucha y están siempre dispuestas y al servicio de las uruguayas que lo necesiten, lamentablemente a mí lo que me preocupa enormemente es que esto se tome como algo común, como algo cotidiano, como algo de la vida privada y no como una situación de una urgencia brutal de la cual si no tomamos medidas realmente profundas y drásticas, no solamente en cuanto a la ascensión o a las reformas legales, sino a tomar conciencia de que tenemos el futuro de nuestras niñas, de nuestras adolescentes y nuestras mujeres en juego, esto va a seguir empeorando.
Sí, es totalmente cierto lo que dice Fabiana, y duele, indigna y genera mucha tristeza realmente la situación. Leía en el Facebook de una feminista querida que planteaba una frase para reflexionar, que decía: si en vez de ser mujeres quienes están asesinando fueran políticos, si fueran políticos hombres los que estuvieran matando, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de la sociedad? ¿Cuál sería la reacción del gobierno? Y esto me parece que es muy importante, porque se está naturalizando el hecho de que el hombre, la pareja de la mujer, puede tener el derecho de hacer lo que quiera con la mujer, no solamente con su cuerpo, sino con su psiquis, hasta el punto de matarla o obligarla a que ella misma se quite la vida.
Lo fuerte que es y lo mucho que hemos naturalizado esta situación, que el otro día hablábamos un poco, imagínate qué terrible que es que el lugar más inseguro de tu vida sea tu propia casa. Sentate a tomar mate con tu pareja y que estadísticamente él, con el que compartís la cama, con el que compartís la mesa, compartís tu vida y compartís un montón de cosas, sea quien más probablemente termine tu vida, y no en un callejón sin luz a las 3 de la mañana por alguna calle perdida en Montevideo. O sea, eso es fuertísimo. Que el lugar más inseguro de tu vida sea tu casa es una cosa que ninguna persona se debería sentir así, y que realmente el Estado y la ciudadanía en general debería tomar cartas en el asunto y una partida fuerte y terminar con esta sensación de inseguridad que es la más terrible, que es la intimidad de tu hogar.
Sí, yo creo que lamentablemente nos cuesta cambiar muchas cosas todavía en la cabeza. Me parece que acá, acá hay que hacer un trabajo, me parece, muy importante a nivel de los generadores de opinión, los líderes de opinión pública. Estoy hablando de los medios, pero estoy hablando de las personas que ocupan lugares de alta visibilidad en el país, que tienen que hacerse cargo de generar conciencia sobre esta situación. La pregunta es ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué se visibilizó esto tanto? Y la otra pregunta es ¿qué podemos hacer? Yo estoy indignada porque cuando hubo una denuncia de violencia o algo parecido en las dos familias sirias, yo vi a grandes líderes muy involucrados, interesados en la campaña electoral, decir que por razones culturales, por fronteras culturales, no deberíamos haber recibido a los sirios. Están culpabilizando a dos familias que tienen una situación terrible, desde el punto de vista cultural, sin duda, muy diferente a la nuestra, pero también en condición terrible, y no miran, y no los vi tuitear, y tampoco los vi en la marcha el lunes, no miran la terrible situación cultural de los uruguayos y las uruguayas, que vemos esto como una cuestión privada. Entonces, se puede hacer mucha cosa. Primero, los líderes de opinión pública, y después, la gente común y corriente.
Sí, me parece que además reducirlo a una cuestión cultural es tristemente simplista. Y respecto de qué es lo que podemos hacer, yo creo que todavía tenemos que generar muchísima conciencia. Y retomando lo que decía Jimena, de que lamentablemente, sobre todo para las mujeres, el lugar más inseguro del país sigue siendo nuestra propia casa, donde podemos sufrir el mayor daño, donde podemos sufrir la real violencia. Tomar conciencia de eso y preocuparnos por eso también. Es bien válido que nos preocupe lo que le puede pasar a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos o a nuestros padres en la calle, en el día a día. Pero ¿cuántas madres se preguntan si sus hijas adolescentes no estarán sufriendo violencia de género? Porque además recordemos que muchísimas veces las adolescentes y las mujeres sufren violencia de género durante muchísimo tiempo sin haber recibido un solo golpe. Entonces, la violencia no empieza con el primer golpe o la primera agresión física y debería ser detenida muchísimo antes, y tal vez así se podría prevenir mucho más.
Bueno, aquí, en atención a ese aspecto, hay un aporte, dice: hay grados de violencia. Creo que es importante enseñar a detectar los matices y evitarlos o desarticularlos, dice María de Toledo en este mismo instante.
No, un pequeño apunte de lo que decía María Elena hoy. Es verdad, la colectividad política y la colectividad pública en general se espantó cuando el caso de violencia doméstica por parte de los sirios, que no deja de ser algo espantoso, vamos a estar... Claro. Eso hay que dejarlo muy claro, no es que uno lo justifique culturalmente, pero nadie nadie jamás se indigna de la misma manera sabiendo que José el vecino está matando a palos a la mujer al lado de tu casa.
Y no haciendo nada, escuchándolo todos los días.
Y nadie se mete, y es una cosa que pasa totalmente invisibilizada. Y el problema que estamos teniendo es gravísimo. Hay una crisis de violencia que nunca se había vivido previamente en Uruguay y estamos muriendo a razón de 2 por semana prácticamente, porque además se le suma algún caso de violencia que han sufrido hombres y que han sufrido niños. O sea, la violencia doméstica es un fenómeno más allá. Lo que pasa es que la mayoría de las víctimas somos las mujeres, entonces ahí hay una focalización muy precisa que en realidad es más que violencia familiar, es violencia de género y son feminicidios puntualmente.
Vamos a ponerle precio, como decía María Elena, para que ayude un poco a visibilizar la situación. Hay unos datos de la línea telefónica del 0800 que está a disposición para hacer las denuncias y mencionaba que casi una de cada dos mujeres, es decir, un 45% de las mujeres de nuestro país ha manifestado en algún momento haber sufrido violencia por su pareja o su expareja. Y un 21% de estas mujeres manifestaron haber sentido deseos de morir o de suicidarse dada la situación. O sea, me parece que estos números realmente es una realidad que nos explota en la cara y que hay que hacer algo. E incluso la violencia no solamente se da a nivel de las parejas, también es una conducta que se da a nivel institucional, se da a nivel obstétrico, porque la violencia obstétrica existe y es terrible. Vamos a tener que tener un gran debate sobre realmente el sistema de salud y cuál es el trato que realmente merecemos las mujeres.
Bien, algunos mensajes de la audiencia ya para cerrar. Chicas, dice alguien con simpatía. La violencia está institucionalizada, está más allá de ser de género, es acerca de cómo se resuelven los asuntos en una sociedad. Miren, dice otra persona, yo tengo 54, cuando tenía 10, en la manzana de mi casa todos los días había 6 casos de violencia doméstica. Siempre hubo violencia. Que tampoco se había dado nunca de ver a mujeres tomando, dice otro oyente. Nunca se había dado ver mujeres tomando y fumando sentadas en el cordón de la vereda, paradas a las trompadas. ¿No será tiempo de volver a la mujer a formar a sus hijos en el hogar?
Ay, bueno,
esto da para otro
debate. Da para otra tertulia.
Intenso.
Que no escuche la GAR del FMI, puede ser malí.
Bueno, sí, que no lo escuche. Hagamos de cuenta que por lo menos lo planteamos como un posible futuro tema. Mi exnovia ejercía violencia psicológica a diario contra mí, que soy hombre. Eso también debe ser considerado un escenario violento que pone a la mujer paradójicamente en el lugar más vulnerable, dice otra persona. Comentarios de cierre nada más, 20 segundos.
Sí, 20 segundos. Yo integro al Partido Socialista. Nosotros, lamentablemente, a partir también de situaciones de un alto dirigente del partido que estaba involucrado en situación de violencia, hemos aprobado un protocolo para la actuación del partido en situaciones de violencia que involucren a militantes, sobre todo cuando tienen responsabilidades políticas. Y me parece que es un aporte. Si no hemos podido hasta ahora legislar para que aquellos violentos o personas violentas, hombres o mujeres, nos representen, por lo menos los partidos tienen que tomar medidas que están vinculadas a su ética política y no necesariamente a una disposición legal para evitar que aquellas personas que tienen prácticas violentas sean en algún lugar representantes ciudadanos o líderes o dirigentes.
Sí, comparto lo que decían de la audiencia, de que también hay violencia ejercida de mujeres hacia hombres, pero como decía Jimena, lamentablemente la mayoría de los casos trae a las mujeres como víctimas. Llamar a tomar conciencia, a animarse a denunciar, a estar atentos a quienes nos rodean, porque seguramente todos y cada uno de quienes estamos acá presentes o escuchando este programa en este momento conocemos a una mujer que en este momento está siendo víctima de violencia de género, incluso aunque ella misma no lo sepa.
Sí, lo que decía Fabián, hay que meterse. Esta situación, ya hay una crisis y ya no es para hacerse un paso de costado y hacer la vista gorda. Las mujeres y los hombres también en su caso, pero más que nada las mujeres que sufren violencia doméstica particularmente, tienen un ciclo de victimización muy profundo y que es muy difícil salir y que les cuesta mucho buscar ayuda, por lo cual se insta a todas las personas que conozcan gente que están sufriendo esta violencia a dar una mano, tendrá una mano, y hay un montón de números y hay un montón de líneas que están para facilitar esto, y el MIDES tiene una oficina muy importante, y vale mencionar que hay un hogar del MIDES que tiene una ubicación totalmente desconocida, que para que las mujeres vayan que son víctimas de violencia y que su agresor no las ubique.
Bien, Jimena.
Bien, primero que nada, sí es cierto que hay hombres que sufren de violencia de género, es menos del 2%, cabe decirlo. También, ya que estamos frente a una posible reforma del Código Penal, la posibilidad de tipificar el feminicidio, porque así es como se llama esto, eso me parece muy importante. Y algo que mencionaba Jenny Escobar, en representación de Mujeres de Negro, es que no debería existir una reducción en la pena de los agresores por buena conducta en prisión. Eso me parece que serían dos puntapiés muy importantes en la reforma del Código Penal, a las cuales debemos atender y exigir.
Bien, ¿qué saben de la experiencia española? Dice alguien por acá, fue tratado como problema de Estado. Y luego alude, uso de pulseras, y en 2014 102 muertas. ¿Tenías un apunte, Fabi?
Sí, les quería contar sobre Gerard, que es un muchacho de 28 años que hace algún poco tiempo a esta parte tuvo un accidente muy grave. Y está inmovilizado del cuello para abajo, exacto. Y bueno, que sus amigos, una gran red de amigos que lo quieren muchísimo, lo están ayudando a salir adelante y entre otras cosas están tratando de lograr financiarle una rehabilitación en el exterior para lo que necesitan la ayuda de todos y todas nosotras. Uh-huh. Así que bueno, parte de esta colaboración se va a obtener hoy en el MUBI, hay un espectáculo a beneficio.
Con unas cuantas bandas muy importantes además.
Sí, va a estar el Chole, va a estar Once Tiros, va a estar la Teja Pride, si mal no me acuerdo, va a estar Fede Graña y Los Prolijos, sí. Y bueno, y la entrada se compra en la puerta y sale $250, es a beneficio de Gerard, que nos necesita a todos para salir adelante en un país en el que todavía estamos en un gran debe para ayudar a las personas que sufren alguna discapacidad. Bueno, es una oportunidad de dar una mano, así que la invitación queda extendida.
Muchas gracias a las cuatro, que pasen todas muy bien.
Gracias, hasta miércoles.